8:07 en Santiago. Vamos a hablar de economía, ya lo dijimos. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con este tema en Chile, Marcelo.
Exactamente, tantas dudas que hay porque la gente habla de economía y muchos de ellos como que no logran comprenderla, ¿no? Por sus diferencias. Vamos a hablar con Joseph Ramos, que es economista y académico en la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Joseph?
Buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Gusto saludarlos.
Igualmente, Joseph. Hoy nos vamos por el primer dato, ¿no? Aparece esta encuesta del INE que dice que los trabajadores, la mitad de los trabajadores en Chile, el 50%, gana 420 mil pesos o menos. ¿Lo sorprende esta cifra o es más o menos algo que era esperable?
No, sí, esta es la misma cifra que tenemos de años anteriores. O sea, es más, un poquito más alto que el año pasado.
Ya.
Sí. Ahora, hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Ese es el líquido, no el bruto. Primero.
Ya, okay. Es la plata que el trabajador recibe, digamos, ¿no?
De, exactamente. O sea, y en segundo lugar, eso incluye como 20% de personas que trabajan por jornada parcial. Entonces, si uno habla de la gente que trabaja jornada completa, el líquido es como 550 mil pesos para la mediana. O sea, la mitad ganaría menos de 550 y el bruto sería como 700.
Okay.
O sea, esas son las cifras por jornada completa.
En la historia económica de Chile, ¿cómo se ha movido este promedio? ¿Ha ido subiendo, ha ido bajando, se ha mantenido estable desde hace décadas? ¿Cómo ha sido?
Pero no, sube, o sea, y sube mucho. O sea, en 1930 años atrás se ganaba 40% de esto. O sea, ha subido 2.5 veces en los últimos 30 años.
¿Y el costo de la vida cómo ha sido subido
No, porque esto es UF, o sea, esto ha ajustado en precio constante. Es decir, el poder de compra del trabajador promedio subió 2.5 veces en 30 años. Bueno, y a todo esto, subió según esta encuesta en 2% real respecto antes de la pandemia.
Yeah.
O sea, que estaban ganando 2% real más que antes de la pandemia. Esto es real, esto después de la inflación.
Mire, Marcelo.
Sí, también hay una brecha entre hombres y mujeres. ¿Eso también ha sido más o menos estable en el tiempo?
Sí, con una leve tendencia a disminuir. Y ahí hay un buen dato. La diferencia entre hombres y mujeres es 14%. Actualmente, o sea, mujeres ganando 14% menos, pero parte es que las mujeres trabajan mucho más jornadas parciales. Si uno ve la brecha por hora, la diferencia es 8%, o sea, hay una discriminación salarial significativa, que por hora es 8%, es 14% en total, porque las mujeres además trabajan menos horas en general.
Claro. Ahora, Joseph, en términos de lo que ha sido este año, ¿no? El año tan particular de la pandemia, ¿esta cifra se ve alterada o algún indicador se alteró demasiado por este año especial que hemos vivido?
No parecería, o sea, subió.
Ya.
esto es bien relevante respecto a la discusión. Subió en términos reales, entonces respecto a lo que era en el 2019, ¿no?
Y yo sé que en relación a el resto de los países de Sudamérica, por ejemplo, que siempre nos comparamos porque estamos en la misma zona y más o menos los mismos grados de desarrollo, ¿cómo está Chile en cuanto a su promedio de ingresos?
La relación es parecida, no idéntica, pero parecida a la diferencia en el producto per habitante. O sea, Chile... esto guarda relación con el producto per cápita. No es completamente idéntico, porque hay el tema de desigualdad. Chile es más desigual que buena parte de los países, incluso de la región, y por consiguiente... el salario mediano que tú estás señalando probablemente es un poco más bajo de lo que habría sido de ser más igualitario el país, ¿no?
Ya, más equitativo. Sí, a lo que voy, Joseph, tiene que ver con esta sensación instalada ya en nuestro país de que el modelo económico que nos ha acompañado durante los últimos 30 años ha provocado no solo desigualdad, sino un deterioro de la situación económica de los chilenos y que por eso es necesario cambiarlo radicalmente. Eso está súper instalado. ¿Qué opinas de aquello?
O sea, si alguien cree que el nivel de vida de los chilenos ha caído en 30 años, está completamente errado. Nunca ha subido tanto. Nunca ha subido tanto. Estoy diciendo que el nivel de vida hoy es como 2.5 veces más de lo que era en 1990. O sea, los hogares están mucho mejor. O sea, el salario, salario mínimo actual es como 330.000 pesos. En la misma plata de hoy, en 1990, el salario mínimo era 100.000 pesos. O sea, el salario mínimo 3.3 veces mayor que lo que era antes. Es bajísimo. Pero imagínate tú cómo era antes. Ese es el punto. Entonces, a la pregunta si ha habido mejora, ha habido extraordinaria mejora. Ahora, la desigualdad, esa sí ha persistido, se ha reducido, pero poco. Entonces, creo que mucha de la crítica no es tanto a que aumentó el nivel absoluto de vida, eso sin duda. O sea, la persona más la pobreza era 45% en el año 85. Hoy día, incluso con la pandemia, es 10%. Entonces, la cantidad de gente de bajos ingresos, de ínfimos ingresos, se ha reducido muy, muy marcadamente. Otro es los temas de desigualdad, el tema de pensiones, que son muy bajas. Bueno, la salud, la verdad, aunque se critica mucho, tenemos una esperanza de vida un año mayor que Estados Unidos. Imagínense. Entonces, ahí, digamos, no quiere decir que no se puede mejorar mucho la salud. Efectivamente, las listas de espera no se justifican, pero el auge ha cambiado radicalmente también para bien, la atención en la lista de espera para las enfermedades auge. Entonces, no ha habido mucho progreso, o sea, que todavía queda mucho, eso también es cierto, no estamos, o sea, que queremos vivir como se vive en Europa, entonces no nos queremos comparar solo con América Latina. Con América Latina estamos bien, pero con Europa todavía falta mucho. Pero bueno, si se sigue progresando como se progresó en esos 30 años, a todo esto, no hay ningún periodo en la historia de Chile remotamente que tuvo un progreso en los indicadores económicos y sociales como lo que hubo Chile entre el 90 y el 2020. Así que
ese es un dato ya. Ahora
es un hecho, digo, o sea, el nivel de vida ha subido 2.5 veces para el hogar típico.
Ahora, Joseph, en términos de la desigualdad, ¿no? Porque esto es algo que conocemos. De hecho, las campañas políticas nos tenían como eslogan, ¿no? Crecer con igualdad es un tema que o es un diagnóstico que ya se tenía. Sin embargo, seguimos exactamente, parece, donde mismo.
No, eso tampoco es cierto. Ya. No, ha habido una disminución de la desigualdad. Lo que pasa es que sigue alta. O sea, en los años 80, si uno comparaba el ingreso del 20% más alto con el 20% más bajo, era 15 veces, 15 a 1. Yeah. Hoy es 11 a 1. O sea, se ha reducido, o sea, no solo ha mejorado el nivel absoluto, sino ha disminuido. Lo que pasa es que 11 es casi el doble de lo que es la OCDE. O sea, que todavía es muy desigual.
Y ahora, dentro de...
Ha mejorado. O sea, digamos, uno tiene derecho a criticar todo lo que quiere, porque todavía queda mucho por hacer, pero que nunca se hizo tanto, y en todos estos indicadores hay que reconocer eso.
¿Marcelo?
Sí, me gustaría entonces analizar el futuro de la economía en nuestro país. Se han criticado mucho los expertos, han criticado mucho el exceso de liquidez que hay, que ha hecho que los intereses suban, el endeudamiento que ha subido. ¿Cómo es tu sensación con respecto a lo que va a esperar al próximo presidente?
Bueno, el próximo presidente va a... vamos por la noticia más importante. El país este año va a recuperar todo lo perdido en producción el año pasado y tal vez crecer 3% más. Yo hace 12 meses atrás habría dado mi brazo derecho para tener esta noticia. O sea, yo pensaba que no sería hasta el año que viene que recuperaríamos lo perdido. Entonces eso, eso es muy buena noticia. Ahora, efectivamente, y eso se debió a muchas cosas, obviamente, principalmente porque esto no es una crisis económica, esto es una crisis sanitaria. Si yo prohíbo que la gente trabaje, obviamente la producción cae y el empleo disminuye. O sea, y eso fue la causa. Esto no fue que el dólar estaba bajo, o que el cobre cayó de precio, o que el sistema financiero estaba quebrado, o que nadie en el exterior nos prestaba, no, nada de eso. Entonces, en ese sentido, se va a heredar un país con creciendo con fuerza. Ahora, el crecimiento, repito, de este año es recuperación en gran parte. O sea, 6 de los puntos que va a crecer este año va a ser recuperación y solo 3 expansión de capacidad productiva. Y por eso es que estamos viviendo una presión inflacionaria o incipiente, ¿no? La inflación a 12 meses ya es mayor al máximo que es la meta del Banco Central. Esa meta 4 ya está sobre 4.5 y con tendencia al alza. ¿Y por qué? Bueno, porque las ayudas fiscales, o IFE, la ayuda de crédito a las empresas, obviamente los retiros, han inyectado un poder de compra enorme en la economía, que ha cumplido una función positiva, aparte de suplir los ingresos, de inyectar demanda en la economía, pero está inyectando más que la capacidad productiva. Entonces eso empieza a presionar los precios, y si se agrega un cuarto retiro, presionará aún más. Con las consecuencias que tú señalas, no solo que los precios suban, sino que el Banco Central tenga que frenar el gasto subiendo la tasa de interés. Las hipotecarias ya están subiendo, después van a ser las créditos al consumo, las casas comerciales, y eso es lo que pasa cuando la economía se calienta, y estamos en la zona de economía sobrecalentada. Entonces eso, es probable que en el 22 el nuevo presidente o presidenta va a enfrentar una economía cuya capacidad ociosa se acabó, y entonces toda la expansión futura dependerá de cuánto se invierte y cuán bien se invierte y cuánto se mejora la productividad, pero no inyectando liquidez, más bien se va a tener que frenar liquidez.
Ahora, hemos visto, Joseph, que obviamente el tema de los retiros, estamos hablando de un cuarto retiro, y estamos hablando también de fondo de la reforma de las pensiones, de pensiones que es un sistema que está desfondado, por según he dicho por algunos. ¿Cómo seguimos con estos temas, no? Porque parece que este gobierno no va a poder generar esta reforma a las pensiones. ¿Cómo ves ese futuro?
Bueno, yo creo que, efectivamente los retiros, el costo mayor de los retiros obviamente es las pensiones. O sea, cada retiro, significa mucho menos plata en las pensiones. O sea, no es exactamente 10% por cada retiro, pero los 3 retiros ya seguramente 20-25% menos de pensión, que ya eran bajas. Un cuarto retiro lo aumentaría, ¿no? Sería 30% menos. Entonces, eso yo creo que sobre todo estos últimos retiros lo encuentro locura. Pero bueno, estamos en una espiral populista, donde el Parlamento ha jugado un papel, yo creo que muy nocivo en ese sentido. Pero creo que hay consenso. Hay algunos importantes consensos respecto al nuevo sistema de pensiones. Primero, tal vez el consenso más importante es que se tiene que aumentar la cotización mucho. O sea, la cotización actual es 10%, todas las discusiones en torno a 16, y somos, 6 puntos más. O sea, eso aumentaría las pensiones a la larga en 60% de lo que son hoy día. En mi opinión, incluso 16 es poco, insuficiente. Si hiciéramos pensiones que fueran 70% del salario, los últimos salarios, que lo que se hablaba como meta, el tema pensión, en mi opinión, necesitamos cotizaciones como 18 y tal vez 20%, como era en el pasado aquí, como es en la mayor parte de los países de la OCDE. Esa es la razón fundamental de por qué las pensiones están bajas. Y esa es la reforma más importante. Al menos ya se habla de 16 y creo, espero que se hable de más, o sea, de subirla aún más, obviamente no de un día para otro, esto es gradual, que la reforma que se efectúe sea esa. Ese es el punto más importante de la reforma, del cual depende la mayor parte de las pensiones. Todos los demás puntos, o sea, cuánto va a la cuenta individual, cuánto va a cuentas colectivas, si es un administrador de la AFP o otro administrador, son secundarios. Falta más competencia en el sistema, eso es efectivo, pero digamos, también la comisión propia de la AFP excesiva, o sea, las tradicionales cobran como 1,3% de comisión, las más baratas, que es difícil mejorar, como 0,6, entonces ahí el margen del exceso es poquito, estamos hablando de 0,5, 0,6 puntos de un punto porcentual. Entonces, lo central, repito, para mejorar las pensiones es en cuanto se eleva la cotización. Y esa es la pregunta cotización.
Joseph, y ya que mencionaste lo que está pasando en el Congreso, donde se han hecho cosas que para los economistas de pronto no tienen mucho sentido, ¿te preocupa que los candidatos mismos en sus programas de todos los sectores incluyan medidas o propuestas que como que a los economistas les causan escozor? Escuchábamos, por ejemplo, a Yasna Proboste proponiendo en este tema de las pensiones que las inversiones solo sean en empresas chilenas y fijadas por el Estado, que por fijación de precios no puedan perder plata. ¿Ese tipo de situaciones te preocupan, las propuestas?
Bueno, algunas propuestas sí, otras no. Creo que hay algo de mérito, pienso yo, en la propuesta de la candidata Proboste, así como defecto. O sea, creo que efectivamente, creo que el esfuerzo al cual apunta, y yo creo que el asesor que la sugerido eso apunta, es que no tanto las grandes empresas chilenas, ellas ya reciben más que suficiente del sistema, sino la propuesta fundamental es que las empresas que no cotizan en la bolsa, que se crean fondos para que las empresas que no cotizan en la bolsa, que son la gran mayoría de las empresas chilenas, pudieran acceder a parte de los fondos de la AFP. Entonces, si tú me dijeras que el 5% de la inversión de la AFP sea para empresas que no cotizan en la bolsa, yo creo que eso, yo encontraría eso una buena política. Ahora, si uno dice que el grueso de la inversión tiene que ir para ahí, ahí sí creo que una no política errada. Básicamente porque no hay, no tenemos historial sobre esa empresa. Aquí no solo se trata de ayudar a las empresas, se trata de salvaguardar los fondos de los pensionados. Pero hay algunas políticas, creo que hay políticas, algunas que yo apoyaría y hay otras que creo que no. O sea, creo que ir a una, creo que la discusión de que haya un director de los trabajadores en la empresa chilena me parece una idea que merece discutirse. Que la mitad sean de los trabajadores me parece locura, o sea en sentido, creo que si la mitad son así, bueno, el riesgo de que no se invierta es altísimo, pero que haya uno me parece que sí podría ser algo a discutir. Entonces hay que ver, prefiero ver propuesta por propuesta. Mi impresión en general es que los candidatos han hablado mucho más sobre cosas sociales, cosas de equidad, y mucho menos sobre cosas de crecimiento y de productividad. Y el país necesita crecer, y no solo crecer con equidad, sino crecer con equidad.
Ese es el tema. Bueno, Joseph, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien.
Okay, buenos días.